COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Feliz año 2022 a todos que estáis ahí al otro lado de la radio. Saludos de Jaime del Olmo y de Iván Respuela, que está en el control técnico de sonido. Fieles a la cita, 12 y 20 minutos. Estaremos aquí hasta las 2 de la tarde para informaros, para entreteneros y para daros a conocer temas que hemos preparado para que pases una jornada de lunes lo mejor posible. Lo primero, cuídate. Estamos con esos picos y con esos datos de contagio muy elevados, ya quien más, quien menos tiene un familiar directo o un amigo o gente que conoce que se supone que todos nos cuidamos, pero hay gente que cae contagiada y seguramente tú dices, pues madre mía, qué raro, porque este tipo sí que se cuida y mantiene todas las normas. Es muy contagiosa esta variante Omicron y lógicamente pues vamos a ver si podemos entre todos poder cuidarnos y poder tomar más medidas si cabe una vez ya han pasado esas celebraciones familiares de Nochevieja, de Nochebuena, faltan todavía los Reyes Magos, en fin, vamos a ver qué sucede, pero lógicamente los datos seguirán incrementando o al menos manteniéndose hasta que pasen estas fechas. Esperemos que todos estéis bien a resguardo y al calorcito de la radio, aunque hablando de calor, seguimos teniendo temperaturas elevadas para las fechas que tenemos y cielos despejados por lo menos en la capital de Cantabria. Bueno, hoy vamos a hablar precisamente de muchas cosas, de la cabalgata precisamente de Reyes preparada en Santander. Lo vamos a hacer con la alcaldesa Gema Igual, porque también ha hablado esta mañana el ayuntamiento del balance de ayudas al sector empresarial durante la pandemia. Lo vamos a comentar con ella a partir de las 12:30. Tristemente, en la jornada de ayer nos iremos hasta Celaya porque ha fallecido una persona, un hombre de 54 años al volcar el tractor que conducía. Hablaremos de todo ello con el alcalde, al que le unía incluso una relación personal con el fallecido. Si no lo sabes, la semana pasada se aprobó el Consejo de Ministros una reforma laboral tras un acuerdo alcanzado por patronal y sindicatos. No es una derogación del texto anterior, pero sí hay cambios importantes que creo debes conocer. Vamos a conocer los detalles gracias a dos invitados, Rosa Mantecón, secretaria general de Comisiones Obreras en Cantabria, y también el presidente de la COE Cepyme en nuestra región, Enrique Conde. Será en mediodía, COPE, a eso de la 1:20, 1:30 de este mediodía. Y en el tramo cultural nos vamos a ir hasta Torrelavega porque hablaremos con la concejala de Cultura, Esther Vélez, ya que este fin de semana arranca el certamen, el Festival de Invierno en el Teatro Municipal Concha Espina, con muchísimas actividades, propuestas teatrales, de humor, etcétera. Lo hará este sábado con la gran actriz Aitana Sánchez Gijón y su obra de teatro. Hablaremos de todo ello con Esther Vélez, la concejala de Cultura. Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde, pero como tenemos que conocer los detalles, los datos más significativos, las noticias más importantes a esta hora en nuestra región, está nuestro compañero presto y dispuesto Santiago Ruiz de Azúa para que nos comente cuáles son los titulares de esta jornada.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Ya tenemos aquí las mejores magdalenas del mundo presidiendo la mesa de COPE Cantabria y con ellas Santiago Ruiz de Azúa. Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Jaime del Olmo.
¿Qué tal has pasado estos días?
Bueno, bien. Sí. Con tranquilidad. Bueno. Si he de ser sincero, lo que más ha predominado estos días ha sido la tranquilidad, el buen ambiente, pero sin grandes celebraciones. Uh-huh. Yo creo que el cuerpo en muchas ocasiones no está este año para grandes celebraciones.
Es verdad, aunque bueno, viendo algunas fotos, algunas quedadas, algunos restos de fiestas, pues seguramente muchos pensarán lo contrario que tú, pero bueno, a pesar de la pandemia...
Ha sido menor que otros años, ¿eh? Bueno, también es verdad que ha habido menos celebraciones, menos porquería, que uh-huh. es un índice con el que se mide fácil cómo han sido las celebraciones en la calle, y ha habido menos porquería. porquería que otros años.
Yo sí percibí menos movimiento de tráfico porque yo sí fui a casa de mis padres. Normalmente cuando acaban las campanadas y cuando tal empiezan a haber coches y coches y coches, y sí que vi cuando salía de rumbo a mi casa que sí había muy poquita circulación.
Algo menos parece que había.
Bueno, a ver, ¿y qué nos cuentas?
Bueno, pues, hombre, lo primero, yo creo que el año aquí en Cantabria arranca con esos dos grandes temas. Uno, la pandemia y todo lo derivado de la pandemia, que ahí sigue. El otro, cómo ha arrancado el año con esas altas temperaturas en la región, que no se veían desde hace muchos, muchos años. Temperaturas que en estos primeros días de enero en ocasiones han superado hasta los 23, 24 grados en puntos de la costa y que han ayudado a que esos incendios que ha habido en la región se hayan ido, bueno, pues propagando más de lo que a muchos nos hubiera gustado. Han sido, fíjate, en tres días, Jaime, 47 incendios ya confirmados y contabilizados por el gobierno regional y en la mayoría de ellos, por no decir en todos, la mano de los pirómanos ha estado detrás.
Como nos dijo el consejero el otro día, Guillermo Blanco, que no, que el 100% son provocados.
Sí, sí, incendios provocados, 47 en tres días, todos ellos controlados ya a última hora de la noche de ayer. Se controlaron los dos últimos, los dos focos que quedaban. La situación ahora mismo es de total normalidad, el descenso de las temperaturas también ya de ayer por la tarde, con la entrada de algo de humedad esta mañana, pues ha contribuido a que esta situación se tranquilice y quede estable. Por cierto que Izquierda Unida, lo escucharemos luego, ha criticado el poco margen de maniobra del gobierno regional, dice Izquierda Unida, debido a una ley contra incendios que no tiene un reglamento desarrollado y que impide una mejor coordinación, por ejemplo, de los ayuntamientos con el gobierno y con las unidades de intervención. El otro asunto, el otro gran asunto en este arranque del año, la pandemia. Los datos siguen en aumento, como todos esperábamos. Ahora mismo, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, la incidencia acumulada supera ya los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia a 7 días está en 1.300 y pico, te hablo de memoria, pero eso nos sigue invitando a pensar que la acumulada 14 días va a ir subiendo, porque tal y como se nos explicó al comienzo de la pandemia, se multiplicaba, se doblaba la de a 7 días y mientras esta fuera más alta, pues la incidencia acumulada 14 días iba a seguir subiendo, con lo cual no estamos ni mucho menos en el pico de la ola.
Hoy es lunes, hoy habrá actualización del semáforo.
Pues en teoría la actualización va a ser mañana. La actualización de la semana pasada se adelantó un día para que las medidas entraran en vigor cuanto antes, pensando un poquito en las celebraciones navideñas. Una vez pasadas estas celebraciones, la Consejería de Sanidad tenía la intención, y si no la ha cambiado, sigue teniendo la intención de actualizar el semáforo los martes. Con lo cual, mañana martes habrá actualización del semáforo, no habrá grandes cambios. La región sigue en nivel 3 de alerta sanitaria. Lo que sí puede variar es que algún municipio que hasta ahora no lo estaba, a partir de ahora pase a ese nivel 3 de alerta sanitaria. Bueno, han sido casi 1.000 nuevos casos los diagnosticados este pasado domingo, esa incidencia acumulada que supera ya los 2.000 y las hospitalizaciones que continúan. Ahora mismo hay 149 personas ingresadas en los diferentes hospitales de la región, de ellos 25 en la unidad de cuidados intensivos, tanto un parámetro como el otro siguen subiendo. Están lejos, eso sí, de aquellos datos de hospitalización de hace un año, aunque esa presión hospitalaria poquito a poco también va aumentando. Relacionado con la pandemia, ¿qué va a pasar el lunes que viene, día 10, cuando comiencen las clases, en teoría, de forma presencial? La consejera de Educación, Marina Lombó, ya lo dejó claro también aquí la semana pasada. El gobierno regional no baraja otra hipótesis. Los centros escolares, que los escucharemos, tampoco parece que barajan otra hipótesis. Pero mañana hay reunión a las 4 de la tarde en Madrid, una reunión virtual, telereunión, entre el Ministerio y los responsables de las diferentes comunidades autónomas. Veremos a ver qué sale de esa reunión, aunque nadie espera que el curso se retrase. Por lo menos no es lo que se espera aquí en la región. Sería, por lo tanto, una gran sorpresa. Y derivado de la pandemia, otro asunto, pues es el tema laboral, porque las bajas laborales van aumentando también de forma exponencial y preocupante en muchas regiones de Cantabria. Vamos a intentar conocer cuál es la situación, en muchas regiones de España. Vamos a intentar conocer también cuál es la situación aquí en la región en ese aspecto. Un dato positivo, hijo mío, pues que se acercan las rebajas y que parece que la contratación va a superar el 6% aquí en la región.
Bueno, pues esperemos que esos datos sean positivos y que al menos no sean muy, muy temporales. Gracias, Santi. A eso de las 2:20 tenemos todas las noticias recopiladas en los servicios informativos de COPE Cantabria. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a COPE Más Cantabria en la 105.6 para seguir tratando temas en la región, pero si te quedas en la 95.7 sigues escuchando Herrera en COPE con todo lo que te interesa y Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Son las 12:30, como hemos dicho, están las magdalenas presidiendo nuestra mesa, pero también tenemos los productos navideños de Panadería Torre y Gómez Pan, que llevan 200 años endulzando la Navidad de los santanderinos con esos turrones únicos, torrijas en almíbar, mazapanes de la mejor almendra y ojo que ya estamos en la semanita de los Reyes Magos, el rosco de Reyes insuperable, al natural, como a mí me gusta, relleno de nata, de crema, de trufa o chocolate. Lo que está claro es que es el mejor rosco de Reyes de Santander. Ya lo sabes, endulza tu Navidad con Panadería Torre y Gómez Pan en Santander, en la recién renovada tienda de la calle Santa Lucía, también en el Mercado de la Esperanza, en Astillero, en Eras y en Maliaño. Y si lo acompañas con el mejor café del mundo, Café Dromedario, estupendo. Y además, hablando de Reyes Magos, puedes quedar como el mejor rey o la mejor reina maga si regalas un paquetito del mejor café del mundo, Café Dromedario, que puedes conseguir en la tienda del Mercado del Este. Esa tienda maravillosa donde, si no eres cafetero o cafetera, da igual, porque tienes también otras opciones. Tés e infusiones de los mejores rincones del mundo los tienes disponibles en Café Dromedario. ¿Sabes que Moverso comienza el año siendo líder en Cantabria? Han sido líderes en 2021 por partida doble con Vidal de la Peña, concesionario que más coches ha vendido en 2021, y con Honda Jacuba Motor, que también ha sido líder en venta de motos en 2021. Y desde Moverso quieren dar las gracias a todos los cántabros por convertirles en líderes. Recuerda, Moverso en Cantabria dispone de Renault y Dacia Vidal de la Peña, Honda Jacuba Motor y muy pronto van a inaugurar las nuevas instalaciones de vehículos de Honda Tecnocas. Moverso, la vida es movimiento.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, antes de localizar a la alcaldesa de Santander, Gemma Igual, vamos con la última hora del deporte en nuestra región, en donde hoy ha vuelto el equipo racinguista al trabajo en las instalaciones Nando Josu de la Albericia, y ojo porque estábamos pendientes de una situación muy, pero que muy preocupante, y fue el índice de contagios en la plantilla verde y blanca en esa primera semana que tuvieron, primeros días que tuvieron de vacaciones. Ya sabes que había 6 jugadores contagiados: Fausto Tienza, Borja Domínguez, Ceballos, Lucas Díaz, Marcos Bustillo y el último caer, Bobadilla. Bueno, pues estábamos expectantes para saber qué comportamiento habían tenido los jugadores del Racing en esta primera toma de contacto tras la celebración de la Nochevieja, y hay buenas noticias porque ningún jugador, después de someterse a test de antígenos, ha dado negativo, y vamos a ir rápidamente porque me dice Iván que ahora sí ha localizado la alcaldesa de Santander, así que ahora te doy más detalles de la última hora del deporte con el Racing y los jugadores que siguen contagiados, pero lo primero es saludar a la alcaldesa de Santander, Gemma Igual. Hola, Gemma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Y gracias por atendernos en directo, porque creo que estabas ahora mismo cerrando un acto, ¿no?
Bueno, pues estoy todavía en el acto con Cantabria Acoge y con Reales Seguros, que vamos a llevarle ilusión a los niños el Día de Reyes. Entonces, bueno, pues en un acto solidario y está a punto de finalizar, pero hay que llegar a todo. Así que aquí estoy con vosotros.
Pues hablando de finalizar y hablando de niños y de alegría, empezamos por ahí, si le parece, alcaldesa, con los Reyes Magos, que definitivamente, y por esto de la pandemia, va a ser de forma estática en el claustro de la catedral durante 12 horas, ¿no?
Bueno, pues agradeciendo al Obispado la disposición o la disponibilidad que ha tenido, como siempre, como todos los años, la Asociación para la Cabalgata de Reyes, que es con quien el Ayuntamiento organiza el evento, pues no están autorizadas, como ha dicho Salud Pública, las cabalgatas itinerantes. Entonces, lo que haremos es, pues en una página web que se pueda reservar la cita y que durante pues todo el día los niños puedan pasar de manera segura con un único itinerario de única dirección y puedan ver a los Reyes Magos. Entonces, pues cuando no se puede hacer lo que uno tenía previsto y organizado ya, pues vamos a ir a la opción B. Y también las carrozas, que ya las tenemos compradas y elaboradas y pagadas casi, bueno, pues también estarán en las inmediaciones, pues para que los niños se puedan sacar fotos en las carrozas de sus personajes favoritos. Pues alentar la ilusión de la manera que se pueda. No va a ser el ayuntamiento quien arriesgue la salud de todos los santanderinos, pero bueno, sí es verdad que todavía me cuesta creer que es mejor citar a todos en la catedral a no que los reyes sean los que se muevan por todo Santander. Pues parece que al final, pues no sé cuál es mejor. Por eso en la catedral pues haremos pases cada 10 minutos con cita previa para que no se congregue la gente, organizaremos las colas. Pues un jaleo, pero bueno, sí. Que los reyes tienen que venir a Santander, que los niños se lo merecen y los reyes claro que van a estar aquí.
Sin ser virólogo yo, alcaldesa, supongo que es porque estar concentrado mucho tiempo esperando a que los reyes pasen por según qué punto, quizá es menos peligroso, quiero entender, que un circuito cerrado durante 10 minutitos para que pasen y así no haya, no se queden parados los papás, las mamás, los niños, ¿no? Viendo a los reyes.
Bueno,
supongo.
El año pasado lo que propusimos y no pudo hacerse tampoco fue una cabalgata de 5 horas dando vueltas por Santander, con lo cual llegaba por casi todas las calles de la ciudad y así pues era para que se viesen desde los balcones o incluso abajo de casa, para que la gente no se moviese y con una aplicación que seguía a la cabalgata y así no se salía de casa antes de que pasara. Pero bueno, que hay que amoldarse, que ojalá que la pandemia, ojalá no, vamos, seguro que ya para el año que viene no vamos a tener estos temores, estas amenazas. Y yo creo que ya pues volveremos a esa normalidad, entre comillas, que todos esperamos, que es poder movernos con libertad y con precaución, pero con libertad.
Hay que decir que esa cita con los Reyes Magos es entre las 9 y las de la mañana y las 9 de la noche, y que hoy por la tarde a las 4 es cuando se habilitan ya las invitaciones a través del portal www.santander.es. Y luego cada persona pues tiene 15 minutos para completar el registro, ya que suponemos que habrá muchos amigos y amigas que quieran estar con los peques viendo a los Reyes Magos en el claustro de la catedral. Alcaldesa, el segundo motivo de la llamada es porque hoy ha convocado también a la prensa en el ayuntamiento, ahí ha estado nuestra compañera Katia Nogueira, para hablar de lo que ha hecho el ayuntamiento, un balance de ayudas al sector empresarial durante esta pandemia que ya tristemente no nos acompaña durante 2 años, ¿no?
Bueno, pues efectivamente el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Santander a las empresas es por ende apoyo al empleo. Trabajamos en varias líneas de actuación, lo primero con los desempleados, formándoles, dándoles alternativas, aptitudes y actitudes para que puedan tener trabajo, pero también con las empresas para que se mantengan y para que no despidan ni a una sola de las personas que están trabajando. Y por eso, desde que inició la pandemia, hemos trabajado en la vía de que el dinero se quede en las cuentas de las empresas y exenciones y bonificaciones fiscales, que cada año han sido 4 millones de euros, y por otro lado, en 2 bolsas importantes de ayudas, una que han sido pues 4,2 millones de euros, otra 9,5 millones de euros y los vales consumo, que son 2 millones y medio. Con esto hemos abierto el año, porque también hay empresas que nos tienen que pedir la bonificación en el IBI o la bonificación en el impuesto de actividades económicas, y ese plazo para el IBI es hasta el día 1 de marzo y para el impuesto de actividades económicas hasta el 31 de marzo. El año pasado hubo empresas que se les pasó y tuvimos que ampliar en pleno municipal el plazo. Por eso hoy ha sido para comunicar que lo pidan quienes cumplan los requisitos de que no hayan mermado su plantilla y también para seguir poniendo en valor esa ayuda de empresas. Para un presupuesto como el del Ayuntamiento de Santander de 200 millones de euros, dar pues entre una cosa y otra cerca de 20 millones de euros es una cantidad muy importante. Y por eso queremos que ni una sola empresa se quede sin esa ayuda y también nos distinguimos de otras administraciones porque hemos ido al propio comercio o a la propia peluquería. Recuerdo que hemos ido a una peluquería para que sean ellos los que cuenten que sí, que ya tienen el dinero que de las ayudas del ayuntamiento en sus cuentas, porque si no estamos acostumbrados a una lluvia de millones que luego nunca llega al empresario. Entonces, esas ayudas a la empresa es para que mantengan el empleo, es para que los santanderinos tengan trabajo y para quienes no los tengan también hemos hecho la relación de los programas y de las ayudas en formación y en validación de empresas que han tenido los autónomos, los trabajadores y los desempleados.
Toda la información, o para todos los empresarios que nos estén escuchando y que quieran acogerse a esta ayuda, que creo que dice hasta marzo es el plazo para poder acogerse y es en el ayuntamiento, supongo que puedan ir presencialmente o en la web.
Sí, es la solicitud de la rebaja, bien sea en el IBI, si se es empresas del sector cultural, y en el IAE, si se ha mantenido el empleo durante el año pasado. Ya es la segunda vez que se hacen, estas mismas bonificaciones estuvieron el año pasado, y es importante que las empresas lo conozcan, porque se juegan mucho dinero con ellos.
¿Cómo ha golpeado, alcaldesa, un pequeño balance, si tiene números a grandes rasgos de la pandemia? Muchas empresas lo están pasando mal, realmente mal. Es muy complicado mantener a todos los empleados con la que está cayendo. ¿Tiene una especie de diagnóstico de cómo es la situación actual en Santander de los empresarios?
Bueno, pues sin tener números y siendo prudente y no dando números que no manejo con exactitud, pero todo el mundo estamos en la calle. Todo el mundo estamos en la calle y vemos que hemos tenido que incentivar el consumo con esos bonos de turismo comercio, que hemos tenido que atraer congresos a nuestra ciudad dando los test de antígenos gratis o dando el Palacio de la Magdalena gratis, que hemos tenido que ayudar a las empresas culturales pues con industrias callejeras que tenemos el 50% en las tasas, en donde a los bares les hemos, y cafeterías y restaurantes les hemos bonificado las terrazas. Hemos tenido que dar ayudas porque a nadie se nos escapa que la gente tiene muchísima inseguridad e incertidumbre, que no sabemos cuándo va a acabar la pandemia, que cada vez que hay una ola nos dicen y nos comunican que va a ser la última y los empresarios intentan regenerarse, volver a comprar. Y luego resulta, pues bueno, el sector de la hostelería lo está viviendo en estas Navidades. Entonces, bueno, salud y economía creo que tienen que ir más de la mano porque la economía está muy tocada. Cuantas más olas, cuanto más la pandemia se alargue, más tocadas van a estar las empresas. Debemos de recordar que también este año deben de empezar a devolver los créditos ICO, en donde, bueno, pues efectivamente las cuentas de beneficios pues han estado mermadas y en donde además pues hay mucha gente que psicológicamente ya está cansada. Creo que la salud de las empresas está tocada con esta pandemia y que debe de ser también una derivada que se tenga en cuenta y que entre todas las administraciones pues demos solución. Por eso hemos querido desde el Ayuntamiento el primer día del año anunciar de lo que se van a ahorrar con el Ayuntamiento de Santander y anunciar también las ayudas que van a poder tener desde el Ayuntamiento, pero eso sí, con la prueba de que ya las ha tenido el año pasado y que ya lo tienen en sus cuentas bancarias.
Perfecto. El 10% del presupuesto del Ayuntamiento va destinado a esas ayudas, 20 millones para el IBI en el sector cultural y el IAE en el resto de empresarios que mantienen la plantilla. Alcaldesa, ha sido un placer que atienda en directo, 12:43, la llamada de COPE Cantabria.
Muchísimas gracias a todos ustedes y feliz año.
12:43, Gema Igual, la alcaldesa de Santander, con esas ayudas. Así que si me estás escuchando y eres empresario, pues lógicamente te interesa el hecho de que hasta marzo tengas esa opción para poder acogerte a ese plan de ayudas para poder combatir de alguna manera esta situación pandémica que nos ha arrasado y nos ha cambiado el paso y ha provocado, además de lógicamente lo más importante, que es la pérdida de la salud, incluso de la vida de algunas y de muchas personas, pues el hecho de perder los negocios, los empleos, los trabajos, y ojalá esto estemos ya entre el fin de la pandemia en 2022. 12:44, seguimos con el deporte.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Pues sí, por como te decía antes de localizar a Gema Igual, alcaldesa de Santander, ha habido buenas noticias en el regreso hoy por la mañana al trabajo, tras estos días, desde el pasado jueves, que tenían libre los futbolistas verdiblancos. A priori no ha habido ninguna mala noticia ni ningún contagio, porque ya sabemos que si al final caes contagiado podría tardar algunos días en desarrollarse, en tener síntomas, pero hoy con las pruebas de antígenos, la plantilla de verdiblanca, todos han dado negativo, por lo que se han ejercitado con normalidad, incluidos 4 futbolistas que estaban en casa confinados, que ya son negativo y que habían estado con el COVID la semana pasada. Los que ya están recuperados y ejercitándose con el resto de compañeros son Fausto Tienza, Borja Domínguez, Lucas Díaz y el chaval del Rayo Cantabria, Marcos Bustillo. Los que todavía siguen con COVID son Ceballos y Bobadilla. El central riojano cayó el pasado jueves, así que todavía está en ese proceso de recuperación. Estábamos, prácticamente teníamos todo claro que no iba a ser todavía negativo. Como digo, hay buenas noticias. En principio, todos estos jugadores van a estar disponibles, salvo Ceballos y Bobadilla, en el partido del próximo domingo. Este domingo, día 9, a las 5 de la tarde, en los campos de Sport del Sardinero, frente al San Sebastián de los Reyes. Por si has estado despistado, porque hace mucho tiempo que no hay partido, recuerda que el Racing es segundo de la tabla con 33 puntos, a 4 del líder Deportivo, que el Racing saca 4 puntos al tercero, que es el Real Unión, si bien el sexto clasificado, el Rayo Majadahonda, con 27, tiene un partido menos el que tiene que jugar contra el Badajoz. Si gana el Rayo Majadahonda, se pondría con 30 puntos a solo 3 del Racing. El rival de los cántabros, el San Sebastián de los Reyes, es séptimo con 27 puntos, a 6 del equipo racinguista. Y lógicamente, con estas idas y venidas, con paradas en cuanto al estado físico y entrenamientos sí, entrenamientos no, algunos en casa, era buen momento ahora para que escucháramos las valoraciones del preparador físico del Racing, Xavi Arnedo, respecto a estas semanas de entrenamiento de cara a llegar de la mejor forma posible al partido de este domingo.
Bien, hemos tenido alguna lesión, que al final es lo que más nos preocupa, pero en general estamos contentos porque los jugadores entrenan muy bien, a una intensidad muy alta, luego son muy trabajadores, luego en el gimnasio seguimos trabajando más y la mayoría, incluso cuando hacemos algún tipo de trabajo voluntario de fuerza, la mayoría se apunta, y luego los partidos, pues de momento no estamos teniendo ningún tipo de problema, están llegando bien al final del partido, y ya te digo, quitando alguna lesión que igual nos preocupa un poquito más, pero bueno, que al final no es nada. Si jugáramos al parchís, pues no nos pasaría, pero claro, cuando es fútbol, pues alguna tiene que caer siempre. Y de momento, bien, muy contentos. Sí, nosotros lo que vamos haciendo es trabajar lo que vamos a hacer luego el domingo, y luego a partir de ahí, lo que a nivel, digamos, más físico, si por llamar de alguna manera, o sea, el control un poquito más físico, es más los tiempos, los espacios y todo eso. Luego incluso, pues igual algún día quitar algo porque vemos que la semana, el día anterior, o nos hemos pasado, o están más cansados de la cuenta porque ha venido una semana más difícil, lo que sea. Y ahí es donde vamos cuadrando, pero sí, o sea, todo va orientado a lo que después nos vamos a encontrar el domingo.
¿Sabes que se podían los datos de las temporadas de Guillermo? Y por lo que veíamos, suelen acabar bastante bien las temporadas. No sé si tendrá que ver con el plano físico. Tú no llevas con él todos los años de su carrera, pero no sé si es un poco la idea que tenéis también para este año, que al final de temporada encontréis un punto óptimo.
Sí, pero eso al final también es nuestra forma de trabajar en general, ya no solo de la parte física, sino también a nivel de vestuario. O sea, nos gusta ir construyendo algo poco a poco desde el inicio. Quizás nuestra manera de trabajar hace que al principio igual cueste un poco más, porque queremos pues coger bastantes, por decirlo de una manera, bastantes ámbitos del vestuario, pero sí que es verdad que en los 2 años que hemos estado juntos, al final de temporada es cuando mejor ha estado el equipo. Pero ya te digo, ya no solo es algo físico, sino también de que ya nos conocemos mejor con los jugadores se conocen más entre ellos, conocen más la forma que nosotros queremos trabajar, nosotros su manera de trabajar. Entonces yo creo que como nos adaptamos bastante al jugador que tenemos y a la plantilla que tenemos, yo creo que es más eso que la parte física en sí.
Y ahora además es un mes, bueno, 2 meses que realmente tiene mucha complicación. El primero ahora porque con el parón navideño, y luego tenéis también una semana en la que no va a haber liga ese partido fin de semana, luego una semana con 3 partidos. Sí. El mes de febrero que viene muy cargado de por sí, imagino que el rendimiento físico sea muy importante también en la carga que puedes tener estos días, ¿no?
Sí, o sea, ya te digo, nosotros la idea de esta semana es que vuelva un poquito al trabajo, pero a partir de ahí es lo que has comentado, el que cada domingo se llegue bien. Entonces a partir de ahí iremos moviendo las cargas, los días de entrenamiento, lo que hacemos en cada sesión, y ya está, con el objetivo ese de llegar a cada partido lo mejor posible.
Bueno, pues en el último minuto, antes de unirnos a todo el grupo COPE, te cuento que el Racing lamenta la pérdida, el fallecimiento de su exfutbolista Óscar Bravo, argentino, que jugó la temporada 74-75 con el equipo verdiblanco, disputó 18 encuentros y falleció en la jornada de ayer en su residencia de Oviedo. Y también ha fallecido Jesús Solórzano Pando, quien fuera el primer presidente de la Asociación de Peñas del Racing. Así que, bueno, pues el Racing con un escrito ha lamentado el fallecimiento y dar sus condolencias a los familiares y amigos. Y rápidamente, el Laredo, el Charles, ha comunicado que rescinde el contrato de Pablo García y de Boubacar Keita. Los dos llegaron en calidad cedidos por el Deportivo Alavés. Y también ha rescindido el contrato el Vasco Balomano Torlavega del lateral izquierdo Jaka Szpiljak. Seguimos ahora todo el grupo COPE en la 95.7 y 105.6.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Son las 12 y 50 minutos, aquí estamos en todo el grupo COPE Cantabria. Saludamos a los amigos y amigas que os incorporáis en la 95.7. Vamos a hablar precisamente ahora en un instante de una noticia triste que hemos conocido en la jornada de hoy. Ayer fallecía un hombre de 54 años al volcar el tractor que conducía en una pista de Celaya. En un instante vamos a hablar con el propio alcalde del municipio cántabro, Cándido Manuel Cobo. Antes te comento que para la mejor reforma de tu cocina o tu baño tienes que confiar en Soinco. Están en la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega. Además, con ellos puedes vivir una experiencia sensorial única con las gafas en 3D para caminar dentro de tu cocina en la misma exposición de Soinco. O si no, te presentan también las cocinas inteligentes con asistente de voz que te puede facilitar muy mucho tu trabajo en la cocina. Y como digo, es un día triste, una mala forma de comenzar el año 2022, de forma luctuosa. Nos vamos hasta Celaya. Su alcalde es Cándido Manuel Cobo. Hola, Cándido, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Por decir algo, ¿verdad?
Por decir algo, ¿verdad? Sí. La situación es muy triste y muy penosa, la verdad que sí.
Hablamos de ese hombre de 54 años que fallecía ayer, ¿no? Cuando estaba trabajando con su tractor, ayer por la noche. ¿Qué es lo que ha sucedido?
Estaba realizando las labores agrícolas o terminando las labores agrícolas y sufrió un accidente y bueno, con el luctuoso fallecimiento de esta persona, ¿eh? Una persona muy querida, amigo mío, lógicamente, porque además éramos quintos y hemos ido a la misma clase, con lo cual, pues obviamente, el pesar para mí es doble, ¿verdad?
Qué palo, porque si además te unía con él una amistad, sí, o un conocimiento desde que eres muy pequeños.
Sí, como dices, hemos ido desde niños a las escuelas y lógicamente tenemos esa relación, no solamente de vecinos, sino de amigos y compañeros de colegio de toda la vida, con lo cual pues esa relación pues era más intensa que, bueno, quizás con otras personas, ¿verdad?
Y, alcalde, ¿se sabe qué ha podido pasar?
No, yo, al menos yo no tengo idea, no tengo acceso al atestado de la Guardia Civil, que creo que se personó en el lugar del suceso. No tengo acceso al mismo, con lo cual cualquier cosa que pudiera decir es mera especulación, con lo cual no me atrevo a decir cuál ha sido la causa eficiente del suceso.
Hay que decir que
del accidente y del fallecimiento, lógicamente, posterior.
Accidente en el barrio Bustanteguea,
Bustanteguea. Sí, del domicilio de su, bueno, donde él vivió, donde se crió y de que era ahora el domicilio de sus padres, claro.
Como tú decías, alcalde, y perdona que te tutee con toda confianza, una persona muy querida, muy conocida en el municipio.
Sí, claro, no solamente porque era por su juventud, sino porque bueno, era una persona que había trabajado en otras actividades, trabajaba para el público, para la gente, en otras empresas de construcción y, bueno, pues un vecino muy querido, muy y muy admirado, lógicamente, también por toda la gente, con lo cual, pues, el pesar es tremendo. La consternación es tremenda.
Esperemos
para empezar el año 2022 de la peor manera, claro.
No sé si el alcalde se ha puesto en contacto con los familiares para expresar el dolor que siente el municipio.
Ya he estado ya con su viuda esta mañana. Y ahora, a partir de las 4, pues se abre el tanatorio para que todos los vecinos puedan dispensar el último adiós, ¿eh? Y, lógicamente, estar con la familia y bueno, darle ese confort y ese ánimo que ahora tanto necesitan.
Cándido Manuel, al margen de esta triste noticia, lógicamente la pandemia está golpeando a la región con datos desconocidos hasta ahora. Sí. ¿Qué situación es la que atraviesa el municipio de Celaya?
Es una situación complicada, no estamos en el nivel máximo, estamos en nivel 2. La incidencia pues es alta, creo que estamos en 600 o 700 por cada 100.000 habitantes.
Creo que nuestro compañero Santi ha dicho que hasta 1.000. Ha dicho nuestro compañero Santi que ya hemos llegado ya hasta 1.000 en Cantabria, menos en el municipio. Como está en nivel 2, quizá... Pues eso.
Claro, como esto varía cada semana y no tengo los datos de esta semana, no los tengo actualizados. Estábamos en 700... Y es posible que haya aumentado porque, bueno, pues la incidencia está asolando a toda Cantabria y, bueno, Celaya no queda al margen de esa afectación.
Uh-huh. Esperemos que vaya todo bien y que vaya mejorando.
Que estemos en el pico de la ola y que progresivamente vaya descendiendo hasta niveles de normalidad. Pero, bueno, uh-huh, hay que esperar. Son épocas complicadas. Y hay que esperar que, bueno, que pasen y luego ir aminorando esas cifras que son tremendas, ¿no? Es una afectación importante y todos los municipios y Celaya, que también que es un lugar de comercio, pues también lo nota de manera especial.
Claro, es lo que le iba a comentar para terminar esta charla, ¿no? Alcalde, ¿cómo ha afectado ya no en la salud, sino en el día a día de los comercios, establecimientos, pues hosteleros y demás, esta situación con esos límites? Y ahora, pues si Dios no lo quiera, se pasa al nivel 3, mañana con la actualización de los datos, pues ver cuál es la situación y cómo han sobrevivido los establecimientos y los comercios de Celaya.
Bien, pues lógicamente con mucha... pues cumpliendo la normativa, con limitaciones, con restricciones, pero bien, también es verdad que son locales donde nunca existe una afluencia máxima, que haya que limitar los aforos, ¿verdad? Son negocios pequeñitos, son comercios, y poco a poco, bueno, pues la clientela se lo va atendiendo perfectamente a medida que va llegando, siempre, eso sí, con los protocolos sanitarios establecidos por la Consejería, y que se está cumpliendo a rajatabla por parte de los comercios y de los negocios del Ayuntamiento de Celaya. Es una situación complicada para todos ellos y todos y cada uno de nosotros debemos observar y cumplir esa normativa para evitar que los perjuicios en el futuro sean mayores, ¿no? Pero bueno, esperamos y confiamos que en una época en la que el Ayuntamiento, en este caso los comercios de Celaya, pues se habían multiplicado y de ello estamos contentos y orgullosos, pues esperamos que no les afecte en el futuro demasiado y puedan conseguir con esa expansión que en el año 2021 tuvo lugar de comercios en el municipio, de lo que, lógicamente, como digo, estamos muy contentos y orgullosos y esperamos que esta nueva ola no los afecte. No les afecte, les va a afectar, pero no les afecte demasiado.
Ojalá sea así. Alcalde, muchísimas gracias por atender en directo la llamada de COPE Cantabria.
Muchas gracias a ustedes por llamar.
Cándido Manuel Cobo, el alcalde de Celaya, tristemente esa doble noticia, el fallecimiento triste de una persona de 54 años que además tenía ese vínculo personal con el propio alcalde, y también la situación de la pandemia que está afectando al municipio. De momento, nivel 2, esperemos que mañana con la actualización siga así. Y ahora, hasta ahora, nos quedan 2 minutitos para llegar a ese tramo en donde te vamos a dejar con todo lo que te interesa a nivel nacional e internacional, con Mediodía COPE, pero con el Sushi Som, con el restaurante de comida japonesa del nuevo centro comercial Bahía Real en Maliaño, te ofrecemos la ruta gastronómica de COPE Cantabria. Sí, porque sabes que ese menú de Sushi Som es una auténtica pasada para comer sin límites a un precio único y económico. El menú Infinity de Sushi Som. Y en Suance sobran los motivos para visitar el mirador de Suso por su gran servicio, amplias instalaciones, bonitas vistas o las muchas opciones que te ofrece Suso y su gran equipo. En Torrelavega, en la zona de vinos, está la parrilla Lucio, especialistas en la cocina de carnes a la brasa, además de sus famosos caracoles a la montañesa. Llámales al 942-80-70-96. En Santander, si te apetece un buen menú variado y económico, visita el restaurante Cafetería Bedoya por solo 10 euros de martes a sábado y los domingos y festivos disfruta de su gran menú por 16. Están frente al complejo de la Albericia. En el edificio Castilla están las terrazas de Carmen con un gran menú peruano por solo 65 euros pareja. Reserva mesa en el 942 35 36 78. Y en el barrio pesquero te recomendamos disfrutar de la Gruta de José con un diseño espectacular, pero con el sabor de pescados y mariscos de la calidad y precio de la Nueva Gaviota y el Casa José. En Somos, si te gusta el cocido montañés, no dejes de probar el de la Alberuca todos los fines de semana y esas exquisitas rabas y vermú preparado. Y en Pedreña, si te gusta el pescado a la brasa, tienes una visita obligada en el asador El Tronqui, con cerca de 30 años, ofreciendo con maestría las famosas sardinas o el besugo a la parrilla. Tiempo para las noticias, actualidad en la tarde. Nosotros regresamos en COPE Más a la 1:05.